Ahora vamos a algo más concreto. Ya hablamos de todo el libro. Ya fuimos a los contextos anterior y posterior, y ahora vamos al texto mismo. Vamos a la lectura analítica del texto. Es decir, empezamos a ver cuáles son las palabras claves. ¿Cuáles son, cómo las vamos a interpretar? ¿Hay alguna parte del lenguaje figurado en este? Esta parte es esencial porque tenemos que interpretar gramaticalmente, lingüísticamente, lo que la Biblia enseña en este pasaje de Romanos 8, del 1 al 4. ¿Cómo seleccionamos las palabras claves de este pasaje? Las seleccionamos básicamente por la repetición, número uno, y las seleccionamos por el lugar que ocupan en el orden de la salvación. Veamos la palabra, por ejemplo, condenación, es una muy importante. La segunda es carne, la tercera es espíritu, ley, libertad, pecado, muerte, débil, semejanza, ofrenda, condenó y requisito. Esas son más o menos las preguntas. Pudiéramos, si fuéramos exhaustivos en esta clase, tendríamos que analizar cada una de esas palabras según el contenido real de cada una. Analizaríamos etimológicamente cada una, analizaríamos según el contexto social o según las costumbres de nuestro tiempo, cada una, etcétera, etcétera. Pero por espacio de tiempo, solo nos lo limitaremos a una por cada una de las divisiones. Y así es como vamos a hablar sobre la definición de las palabras en forma externa. ¿Recuerdan? Hablamos de definición de las palabras externas e internas. Las externas tienen que ver con el aspecto etimológico. Y la primera que vamos a definir etimológicamente es condenación. Conocemos el griego y la palabra griega es katakrima, la cual está compuesta de dos palabras, kata, que significa según, y krima, juicio, o según juicio, o también krima quiere decir sentencia o condenación. Así que etimológicamente podríamos definir condenación o katakrima como el resultado de un juicio en donde la sentencia fue desfavorable. En otras palabras, fuimos hallados falsos, eso es lo que quiere decir. Fuimos condenados. Los hechos probaron que nuestros méritos merecían, valga la redundancia, la justicia condenatoria. A conclusión de ser penalizado en su conciencia lógica. Katakrima, según la corriente. El vocablo katakrima se debe interpretar dentro de un marco jurídico, porque es una palabra jurídica, donde inferimos la penalización impuesta sobre el delito cometido. La definición de las palabras por sinónimos. ¿Cuál sería una palabra sinónima de condenación? Probablemente la palabra que viene a su mente es reprobación, castigo final, pena eterna. Podría haber alguna otra por ahí, ¿verdad? Pero esta es básicamente un ejemplo de cómo interpretamos externamente una palabra solamente. Katakrima, etimológicamente, según el uso corriente de su época y también según los sinónimos. Ahora vamos a hablar de las palabras internas. ¿Recuerdan cuál es lo más importante interpretar? ¿La palabra externa o la palabra internamente? Por supuesto, la palabra interna es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es conocer el pensamiento del autor. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escoger una palabra y así la vamos a ir trabajando. Hablemos de la palabra sark, o más bien la palabra carne. Sark es el vocablo griego. La Escritura utiliza el término carne en diferentes formas. Y estamos hablando de cómo lo entendió San Pablo. San Pablo lo entendió en el sentido de algo puramente físico también. Es decir, como una creación de Dios simple y llanamente. Por otro lado, se usa con referencia a una relación temporal insignificante. Pero cuando Pablo usa este vocablo en la epístola de los Romanos, lo usa con un significado muy profundo. Para Pablo, andar según la carne denota una relación mundana, temporal, donde Dios está ausente. Es decir, donde no hay temor de Dios. Está en contraste con la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es lo contrario. Habla de una relación directa con Dios. Habla de haber nacido de nuevo. Habla de ese encuentro con Jesús que cambia todas las cosas. Esto es lo que se entiende como vivir en el Espíritu, lo cual es lo opuesto a andar en la carne. Y hay varios pasajes en la Biblia que nos podrían hablar al respecto. Gálatas 5, 16 y 19, Romanos 13, 14, Romanos 7, 14, Romanos 8, 8, Romanos 7, 25. Así que, en ese contexto, el apóstol Pablo hace un contraste entre lo mundano y lo espiritual, entre lo carnal y la vida del Espíritu. Muy interesante. Vamos a hablar ahora de la definición de palabras claves por el sentido de los términos. ¿Qué es lo que queremos decir por el sentido de los términos? Recordamos, algo que se dice acerca de esta palabra. Y la palabra que vamos a interpretar o a conocer en su sentido, o a definir en su sentido más importante, que es el sentido del autor, es neumáticos o espíritu. El espíritu es el neumáticos. La palabra griega que utiliza el apóstol es neumáticos. Podría decirse que Pablo es el llamado o es a quien se le llama el teólogo del Espíritu. Por esto la importancia que le da a las obras del Espíritu Santo en la vida del creyente. Para él, la marca fundamental de alguien que pertenece a Cristo es porque vive en el Espíritu. Así que para él, lo que hace a una persona hija o hijo de Dios, coheredero con Cristo, es porque vive en el Espíritu. En consecuencia, es por esto la recepción del Espíritu que el creyente puede creer verdaderamente. Es el Espíritu Santo quien le ha construido, o que le ha constituido más bien, hijo de Dios. Más aún, es por el Espíritu Santo que ahora puede llegar a esa vida espiritual óptima de la cual Dios se agrada. Para el apóstol, el creyente tiene la responsabilidad de vivir por el Espíritu de Dios. No se permite nada menos. En términos generales, esto significa dejar al Espíritu Santo moldear el carácter según el modelo que ya está establecido, es decir, según Jesucristo mismo. En forma particular, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, Pablo habla de la carne, o más bien de la carne, como algo contrario a caminar en el Espíritu. Alguien que camina en el Espíritu es alguien que no camina en la carne. Es alguien guiado por el Espíritu de Dios. Es alguien conducido. Es alguien que está atento al susurro del Altísimo y puede seguir sus lineamientos. Aquí en particular, Pablo contrasta la vida del Espíritu con la vida guiada por la ley. La ley en el Antiguo Testamento era la guía para acercarnos a Dios. Indudablemente, imposible fue para el ser humano seguirla, así que Dios estableció una relación diferente, y esa es a través de su Espíritu. Esto es lo que equivale a decir que en el Espíritu, el hombre, el creyente, experimenta una nueva relación con Dios. Es una relación de guianza, es una relación de dependencia, de vida, donde la salud espiritual germina, se nutre, crece y da frutos. Hablemos ahora de la definición por sujeto y predicado. ¿Cuál es la definición por sujeto y predicado? Para los que viven en el Espíritu no hay condenación, y estos definitivamente no andan según o en la carne, por sujeto y predicado. Es decir, alguien que anda en el Espíritu es alguien que no anda en la carne, es alguien que no se basa en las obras de la ley, es alguien que no está muerto. Esto habla de que alguien anda ya en el Espíritu. Ahora, alguien que anda en la carne es alguien que está muerto en el Espíritu, es alguien que se deja guiar por la ley nada más, es alguien que tal vez busca de Dios, pero que no tiene el crecimiento o la fortaleza para realmente someterse a las cosas de Dios, sino que necesita el ayo de la ley. Determinamos problemas de interpretación. ¿Hay algún problema de interpretación en este pasaje? Hemos mencionado anteriormente que todos los pasajes pueden presentar algún problema de interpretación, y muchas veces esos problemas son por causa del lenguaje figurado que se extrae del texto bíblico. En esta ocasión, quizás el versículo 2 pueda presentar un problema para alguien. Cuando dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, el Espíritu como ley para la vida del creyente. Este pasaje puede explicarse diciendo que cuando el ser humano llega al conocimiento de Cristo, ese espíritu de vida llega a ser y lo transforma completamente, de tal manera que lo que era muerto ahora está vivo, que lo que antes no le servía a Dios, ahora le sirve a Dios. Las consecuencias son de que la vida en el Espíritu transforma al creyente completamente. Ahora vamos a hablar un poquitito acerca de la razón del texto. ¿Cómo determinar la razón del texto? Uno de los problemas del mundo grecorromano era la multiplicidad de religiones que tenían. Y por supuesto, la mundanalidad del mundo romano era extrema. Inclusive en muchas iglesias, los recién convertidos vivían mundanamente. A consecuencia de esto, Pablo tiene la preocupación de los conversos en Roma, que estos estén hablando de Cristo, pero siguiendo vidas mundanas. Y por otro lado, inferimos que muchos de los creyentes vivían con esa doble dimensión, con una parte viviendo en lo espiritual, pero por otro lado también vivían en forma carnal. Y Pablo quiere corregir esos errores. Habían otra razón que podemos entender del texto mismo, es que habían creyentes que criticaban o enjuiciaban a sus propios hermanos porque no eran tan espirituales como ellos. En consecuencia, Pablo toma la necesidad de hablar de qué significa vivir en el Espíritu y qué significa vivir en la carne. ¿Cuál es el propósito de este texto bíblico de Romanos 8, del 1 al 4? El propósito de Pablo en este texto es dejar asentado una vez por todas que el creyente en Cristo debe vivir según el Espíritu. Y eso no es negociable. Hablaremos entonces ahora de la depuración del texto. La depuración del texto bíblico es uno de los aspectos centrales ya cuando vamos aterrizando en el texto. ¿Cómo se depura el texto bíblico? El texto bíblico, decíamos que utilizamos diferentes versiones, hacemos comparaciones entre unas y otras versiones y sacamos aquella versión que a nuestro entender y guiados por el Espíritu Santo sentimos que ese es el sentido que el apóstol o que el escritor sagrado le está dando a este texto. La depuración de Romanos 8, del 1 al 4, quedaría así. en consecuencia o consecuentemente. No hay o no puede haber condenación para los que están vivos en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque, por lo tanto, lo que era imposible para la ley, por cuanto era yo débil, o por cuanto éramos débiles por causa de la carne, Dios lo hizo posible enviando a su Hijo en semejanza de carne para que venciera la carne del pecado. Y en vista del pecado, para condenarla en su propia carne. Porque la justicia exigida por la ley se manifestará plenamente en nosotros, que ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Esa es básicamente la depuración del texto. Hice un análisis comparativo y posteriormente hice un estudio del texto griego, y más o menos esto es lo que yo considero que fue la mejor versión del texto bíblico para nuestro estudio en esta ocasión.